quinta hora ya de Más de Uno aquí en Onda Cero en ese viernes, quinto día de diciembre del año 2025. De aquí a las 11 de la mañana pues hablamos como siempre de cocina y hablamos con David de Jorge, creo que se llama, ¿no? David de Jorge, cocinero, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Begoña, pero ¿cómo pues estáis hoy, de verdad? Hoy has dicho bien hasta el santo rato, perfecto, me han encantado los santos de hoy, de verdad, ¿eh? O sea, que es que de verdad, estáis haciendo...
¿Pero lo dices en serio o lo dices
con
ironía?
No, hoy es un día distinto, es un día especial, o sea, me he cambiado de calzoncillo, le he dado la vuelta, el corroncho que tengo para atrás lo he puesto para adelante, o sea, me he duchado un poco, Begoña, tampoco completo, pero porque es un día distinto.
Pero uno no se puede duchar, completo,
sí.
Entiéndeme.
Sí, no, es que completo es una pereza, o sea, es como...
¿sabes? Que mete medio cuerpo en la ducha, que no tiene
sentido. Sí, un poco detrás del cuello, como en las axilas, como, ¿sabes? Un poco en la zona genital.
El otro día contamos, igual te interesa, Jorge, en el programa.
¿Qué?
Que en Japón va a salir a la venta la primera lavadora para personas.
Sí. ¿En serio?
Que en lugar de tener que ducharte tú, te lava ella.
Sí, te metes dentro y te lava.
Te sientas, recuestas y se ocupa como si fuera un túnel de lavado, de irte lavando. Solo tienes que levantar un poco el brazo, por ejemplo, para la parte de...
Costaba un pastizal, pero sí.
Sí. Y tiene wifi, porque claro, el gran problema del occidental es, ¿me podré whatsappear dentro de la lavadora?
Sí,
o sea, puedes entrar y puedes
conectar. Y te seca, te lava y te seca también.
Se desinfecta. Entero.
Qué maravilla, Begoña. Oye, Begoña, pero ¿cómo nos has venido hoy de elegante? ¿No?
¿Por qué
estamos todos tan elegantes?
Por un motivo muy especial.
Sí,
que no lo voy a decir yo.
No, yo no digo nada. No lo vais a decir ninguno.
No, yo he callado.
Porque ya, el invitado que hoy tenemos merece una presentación a su altura.
Calla, tío. De verdad. Mira, acaba la música de la sintonía. ¡Pa! ¿Cómo entra la música, eh?
Esta mañana nos acompaña el hijo de Gabriela y de Martín, que también es el sobrino de María. Que cuando nosotros éramos muy pequeños, cuando teníamos 2 o 3 años, él ya estaba de pinche en la casa de comidas que su familia abrió en un sótano del casco viejo de San Sebastián. Digo un sótano porque para acceder, como estáis viendo, hay que bajar más de 20 escalones.
Vaya barullo hay aquí, ¿no? Sin de ti.
No me tropecéis.
Increíble.
El bodegón Alejandro es donde estamos, es una taberna modesta, la casa de comidas. Sin grandes pretensiones, pero donde se come muy bien, bastante mejor que en otros restaurantes mucho más lujosos de Donosti en estos principios de los años 70, que es la fecha en la que estamos. Y por eso este bodegón Alejandro, siempre está lleno, como estáis viendo, hasta arriba de clientes.
Maravilla.
O sea, hay gente de todo tipo aquí. Hay...
De todo.
Así está. Mira, está ahí, aquel es Jorge de Oteiza, por ejemplo.
Ah, sí,
el poeta,
que es escultor. Chillida, el que está allí.
Eduardo, es verdad.
También viene mucho por aquí Néstor Basterrechea, que es...
También
es escultor, pero además es director de cine.
Sí, de Bermeo. Vaya fenómeno.
Pero no solo refugio de artistas, aquí también vienen pues marineros, pescadores, levantadores de piedras, y vienen jugadores de pelota, y viene gente normal.
Mira, Urtain, está pasando Urtain, ¿no? ¿Estáis viendo Urtain? Es Urtain, es el boxeador.
Sí.
¿Flipas?
Y es curioso porque si os fijáis, este lugar tiene una cocina fuera de la cocina. Esa máquina de la derecha, ahí echas una moneda y te sale gas.
¿Qué me estás contando?
Sí, es un choco. O sea, en ese fogón es donde los amigos de la casa vienen y hacen su propia comida.
¡Venga, Dios!
Sí, pero ahora vamos a entrar a la cocina. Está ahí a la izquierda, según hemos entrado.
Abre puerta. Sí, abre.
Mira cómo huele.
¡Guau, cuántas ollas!
Estos son calamares en su tinta.
Sí.
Calamares encebollados.
Mira, el puchero es el caldo, que estáis viendo el caldo, ¿no ves?
El marmitaco seguro que hay, a ver. Huele a marmitaco.
Fíjate en el caldo, mira el caldo lleno de carcasas de gallina.
Pueden faltar las chuletas a la brasa.
Ya, tío, qué locura.
Bueno, una pinta estupenda todo, ¿no? Entonces me han dicho que en cualquier caso, aquí la especialidad de la casa son los chipirones. Que no nos vayamos sin probarlos.
Vale.
Y por aquí debe de andar un chavalito de 12 años que no le gusta mucho ir al colegio. Por eso él prefiere estar aquí entre los fogones. Pero no es que esté jugando a cocinitas, él se toma muy en serio todo esto. Él a lo que juega realmente los fines de semana es a la pelota vasca.
Sí.
Me dicen que no está Martín, que se ha ido con su madre a hacer la compra, que estarán en el mercado de la Brecha, o en la carnicería de José Ignacio.
En el frontón por ahí atrás.
Y luego, mira, 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 estas chuletas que están aquí en la parrilla son de la carnicería de José Ignacio Gabilondo, que es el padre de Iñaki y de sus 8 hermanos.
Buah, chaval, pero qué fiesta es esta, Begoña.
Es que la ilusión que tiene Martín, el chavalito, aunque todavía no se lo ha dicho a nadie, porque a lo mejor él mismo todavía no lo sabe, pero la ilusión que tiene va a ser jubilar a su madre Gabriela y a su tía María, convertirse en alguien capaz de sacar adelante este negocio para que ellas, que llevan toda la vida matándose a currar, puedan tener por fin un poco de descanso. Y lo va a conseguir. Spoiler. Sí, lo va a conseguir.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Porque este lugar, que es el Bodegón Alejandro, es su verdadera universidad. Va a ser el sitio donde logre su primera estrella Michelin en el año...
Yo qué sé.
80 y... yo qué sé.
80 y... pues cumple ahora 40, creo. Pocos, 86 sería, ¿no?
80 y pocos.
Dentro de nada cumple 40. O sea.
Y luego ya vinieron muchos más en otros restaurantes, muchas más estrellas, muchos más éxitos, en fin. Como bien sabe David y Jorge, porque Martín lo hizo todo teniendo siempre muy presente el consejo que le dio su madre, que le dijo cuando era un niño, le dijo... Martín, ven aquí y escúchame. Cuantas más manzanas tiene un árbol, más agarrado tiene que estar al suelo. Y si algo dicen todos los que le conocen, es que Martín, a pesar de ser uno de los cocineros más importantes y más reconocidos del mundo entero, tiene los pies muy bien agarrados al suelo. Los pies y el garrote también, para...
Sí.
No, he dicho su apellido, vaya por Dios, ¿cómo es posible que no hayamos dicho cómo se apellida el pequeño Martín? Bueno, pequeño era, ahora ya no...
Si lo sabe todo el mundo ya, Sinetti, de verdad. Es que está quedando todo muy bien, pero la muy gente bien, está esperando a... ¿Habrá alguno que, bueno, se está enterando, no? ¿O qué? No
pues sé. Alguno habrá,
no.
Sí.
Ya.
Uno o dos.
Joder. No. Todo bien. El mundo sabe que aquel niño se llama Martín Berasategui.
¡Wow!
¡Apa ahí! ¡Qué buen rol! ¡Venga, alegría!
Y ha perdido el habla en estos últimos
minutos.
No, porque
si piensa que no le saludas, él es muy disciplinado, no como David Jorge.
Claro, sí, claro. Es muy descarado.
Bueno, sí, wow. Sí. Martín Berasategui, buenos días.
Buenos días. Yo sigo igual de pequeño. Hace falta 82 como yo para hacer uno de cualquiera de los que estáis hablándome tan bien, claro. Pero bueno, yo tuve una gran suerte de nacer en ese bodegón, 23 escalones exactos.
23.
Bajando las escaleras, ahí estaban mis padres y mi tía y el equipazo que tenían ellos. Y aquello fue en una época que no había escuelas y universidades como hay ahora, buenísimas. Pues fue mi sabiduría, o la sabiduría que aprendieron mis padres con los Gabilondo y que son la sabiduría que hay en las paredes de ese bodegón y de la casa donde vivíamos mis hermanas y mis hermanos. Uh-huh. Y ahí pues había un chiflao que quería ser cocinero o aprendiz de cocina, porque 50 años más tarde, que ya han pasado 50 años, soy el eterno aprendiz y un buscador de cosas nuevas y un tío con raza... Uh-huh. Entonces joven, ahora un poco más cascado, pero bueno, ese bodegón me dio una familia increíble, unas sorpresas, unas experiencias, unas emociones y un compartir con esa gente pues en una mesa, como bien habéis dicho, había taxistas, en otra carniceros, como era mi padre, y yo pues quería ser buen nieto, buen sobrino, buen hijo y buen hermano.
¿Y quién cocina mejor, luego, Martín? ¿Tu madre o tu tía?
Las dos.
Joder, qué pregunta. Vaya.
Okay. Ya me gustaría...
Joder, las dos, ya, joder.
Yo suelo decir, con un poco de picaresca, que yo intento ser un poquito de cada una y de cada uno de los grandes maestros y maestras que he tenido. Y bueno, en aquellos tiempos, pues, ellas me contagiaban y me ilusionaban y me daban sensaciones que no se pueden contar. Era gente alejada de cuentos y de modas y siempre con enorme vocación, con gran deseo de hacer cosas cada día mejores y ese es el Martín que absorbía todo lo que aprendía de mis padres y de mi tía y así empecé, parece que fue antes de ayer, pero ya ha pasado.
50
ha pasado
años.
Un buen tiempo.
Joder, casi nada.
Oye
casi
pero cuando tú le dices a tu madre, pues si es que a mí me gustaría dedicarme a esto, que estudiar no me interese.
Sí.
Ella no te dijo, porque esto es lo que decir las madres, Begoña.
Bueno, pero de ahora, es, de antes...
Pero dijo, tú tienes que estudiar para asegurarte un porvenir y luego ya, si te gusta otra cosa, pues la haces a la vez. Pero lo importante es que sigas estudiando. O entendió que tenías
provecho,
que...
Hombre de provecho.
Sí, ¿no? Un hombre de provecho. Sí, sí.
Yo te... yo tenía súper claro que yo iba a estudiar todos los días desde que empecé como aprendí de cocina y lo sigo haciendo si cabe hasta con más ganas que entonces, porque entonces como empiezas no sabes nada todavía. Saben tus padres, sabe tu tía, saben esos maestros y maestras, que a la vez que yo empezaba con ellos como aprendiz, a la vez estaba la generación de estratosféricos y estratosféricas que se unieron para hacer donde empezó todo, ¿no? Sí. Carlos Arguiñano, Tatus Fonvilla, Pedro Subijana, Juan María Arzac, Eliseguita,
no, José Castillo, que estaba
al lado del Castillo, Ricardo Idiá, que sí, tanta y tanta gente, yeah, que ha sido súper importantes para que yo esté aquí. Y bueno, yo me propuse ser algo en lo que me chiflaba, que era la cocina. Y sudé sangre hasta lograrlo. Trabajaba 6 días a la semana. El día de descanso semanal me busqué la vida para ir a aprender a Francia pastelería, heladería, bombonería, luego charcutería, luego cocina. Estuve mucho tiempo así. Y con 20 años me senté delante de mi madre. Ya mi padre estaba en las últimas por un accidente de la mala suerte que en muchas casas en estos momentos estará pasando. Y les dije que... Con 20 años me senté delante de mi madre y de mi tía, les dije, habéis trabajado como una leona y una tigresa, y al lado mío estaba la novia, Oneca, que es lo mejor que me ha pasado, y bueno, les dijimos que teníamos garrote para llevar el bodegón familiar, y garrote no es otra cosa.
Pero ya había garrote en aquella época.
No, Martín. El garrote que flipas. Imagínate este con 20 años, Begoña, esto, Carlos. O sea, tipo
ya decías tu de garrote con 20 años.
Pero de Michigan.
Begoña, dime. Begoña, les dije a mi madre y a mi tía garrote con 20 años, sí, porque soy tímido y siempre seguiré tímido, pero yo tenía triple garrote y Oneca, tanto más que yo, o sea que ahora ya soy pero, más viejo.
Pero ellas que te dijeron, o sea, tu madre y tu tía.
Desde el primer segundo han sido las que más me han ayudado para estar donde estoy. Y trabajé de sol a sol para hacer lo que más me gusta. Uh-huh. Empecé, como bien os he dicho, para ser buen hijo, buen sobrino, buen nieto, buen hermano. Pero yo no pido nada de lo que no es nuestro y no sé, no puedo sacrificarme más para llegar a donde he llegado.
Ya. ¿Pero qué dijeron tu madre y tu tía, Martín? Entra al turrón. O sea, ¿qué te dijeron?
¿Qué me dijeron?
Martín, ¿pero qué estás diciendo, Martín?
Te dijeron, por ejemplo, te dijeron, no te vemos, Martín. No te vemos.
Al revés, era
¿estás seguro, gente, Martín?
No te vemos cualidades, no, Martín.
Ya. Mira, os digo la verdad, era gente, para mí... Gente indiscutible, para mí eran dos genios, tanto mi madre como mi tía,
dos y
por supuesto sí. Mi padre.
Y, oye, Oneca que estaba sentada a tu lado, estaría flipando. Imagínate, Begoña, Carlos. Oneca con la suegra, con la tía del novio, y menuda estampa tú, ¿eh?
Joder. Pero es que sin Oneca no estaría donde estoy, es el 50% del éxito de Martín, luego hicimos... Lo mejor, que es mi hija Anne, y luego un yerno que es el yerno que todo el mundo quisiera, y sí, luego tengo dos nietos que son Jara y Lucas, que son la sal de mi vida. Y mi madre y mi tía desde aquel segundo las que más me ayudaron, y además era gente que no se preocupaban, se ocupaban siempre, entonces se ocuparon de hacer un buen alumno, entonces tenían tanto más entusiasmo para darme todo lo que tenían y se propusieron también hacer todo para que yo estaría donde estuve y donde estoy y donde estaré siempre, e hicieron un esfuerzo sobrehumano para enseñarme. Por eso, joven, fui súper disciplinado y dije, no, ya vale, ya había trabajado muchísimo, y yo desde ese momento que me dijeron que sí, con 15 añitos en el mes de septiembre, pues el reto que poquito a poquito Neca y yo fuimos construyendo era construir un futuro que sería más maravilloso que la herencia que nos habían dejado.
Y en futuro, igual que se truncó cuando aparecí yo, ¿no, Martín? Se truncó el futuro ahí, ¿no, Martín?
Todo el mundo comete errores, no pasa nada.
No, David le dio mucha fortaleza y la obra se hizo más sólida que nunca. Ay, ay, ay.
Oye, fíjate si es fetichista Martín, que es un fenómeno, que la mesa en la que ocurrió eso está guardada en el restante, Begoña.
Sí.
O sea, aquí hay una, aquí tenemos una sábana santa, un santo grial, que es la mesa que en el bodegón que él se sentó con su madre y con su tía para decirles que ya valía.
Eso es muy bonito,
Es chulo eso.
¿Qué utilidad tiene esa mesa ahora? ¿Qué utilidad le dais?
Es que la miro todos los días y es la mesa que más quiero de todas las que he visto en toda mi vida.
Claro.
Qué bonito. Porque me lleva recuerdos.
Está magullada.
Su utilidad es no olvidar.
Está súper trabajada.
No olvidar el esfuerzo que hay detrás.
Porque el bodegón aquel está cerrado ahora o ya no existe o cómo es.
No, sigue abierto.
Nosotros lo dejamos hace 33 años cuando Michelin nos cambió la vida cuando teníamos 20 y pocos años. Ahí salió la semilla de la casa madre, que es de eso donde os estoy hablando, y del primer tronco que hicimos. Luego de ese tronco salieron ramas que se han convertido en grandes casas madres. Pero todo empezó allí y
le falta la salsa super... de la época de Martín. Le falta la salsa de la época de Martín, porque la parte vieja de San Sebastián no tiene nada que ver con la parte vieja de aquellos años, porque aquello era un bullicio de alegría, la ciudad era distinta, en fin, yo no conocí aquella parte vieja, pero tendría que ser increíble, o sea, anécdotas...
Hombre, eran generaciones de luchadores y bueno, era, ya sabéis, era gente que tenía todo, que decían todo lo que decían con educación, guardando la compostura y no tenían esa agresividad que había ahora, que hay ahora, ¿no? Y luego eran muy solidarios, se ayudaban. Fíjate, a mí el primero, que con 17 años me llevaba, era un taxista que era amigo de mi padre, que estaba siempre en la mesa de los taxistas, que se llamaba Antonio y se apellidaba el Erchundi. El primero que me avaló el primer préstamo cuando yo tenía 20 años era el pastor de Higuel de Eusebio Balda, que era amigo íntimo de mis padres y de mi tía. Tú le conociste, era un fenómeno, era un tío único. Y al final eran muy amigos de sus amigos y le ayudaban al hijo de sus amigos y de... Y yo salí de ahí con recuerdos, con sensaciones increíbles, y ahora, 50 años más tarde, soy de los que piensa que cumplir años es bonito y que lo malo es en no cumplirlos. Toda la vida he pensado lo mismo y me siento en forma y con ganas de seguir a la brecha, seguir luchando y seguir dando... enseñando a la savia nueva y renovada que tiene la cocina y que es el presente y el futuro y la mejor generación que nunca hemos tenido en esta bonita profesión. Y
Asinetti, yo siempre... Asinetti dice que está en forma. Fíjate si está en forma, que tiene aquí encima la mesa, esas luces como de minero que se ponen los mineros para bajar a la mina, porque a la mañana sale a andar de noche y entonces tiene que poner en la cabeza una luz de esas para no tropezarse. Fíjate si está en forma el cabrito este. ¿Qué os parece? Yo veo aquí, cada vez que llego a la mesa, veo aquí como 14 linternas de estas, digo, parece que el hombre está buscando
de la frente, ¿no? La que te pones de la frente.
A las 7 de la mañana, al champiñonero, que es un camino que está aquí cerquita, y venga, tipitapa, y pues este
es tengo que decir. Joder, un fenómeno, que para un fenómeno. Mí el deporte, yo os tengo que decir, David, que tú sabes bien, y Carlos también y Begoña también, que a mí el deporte me ha enseñado muchísimas lecciones vitales, es súper importante. Yo todos los días me levanto a las 6:15 de la mañana y a las 7:20 he salido a andar 1 hora y media, 2 horas, depende. Y a las 9 de la mañana estoy en la cocina, 9:10 estoy en la cocina todos los días, y que pues al final tengo las formas y maneras que me enseñaron mis padres y mi tía, y yo, por lo menos en mi oficio, avanzas o retrocedes, y la lucha es permanente, y para eso hay que estar en forma. Y yo todos los días hago de deporte, de
dos
una
horas,
manera de otra.
Dos horas antes, caminando. ¿Tú has echado la cuenta de, si unimos las 2 horas diarias, día tras otro día, que te podrías haber ido, o sea, seguramente has ido andando ya, pues, ¿qué te digo yo?, de San Sebastián a Cádiz, y regreso a Donosti varias veces.
Varias.
Ha dado la vuelta al mundo 14 veces, Carlos. Sí, Juan Sebastián Elcano, ya te digo yo. Se está todo el día con la playera. O sea, vayamos donde vayamos, siempre
lleva de
playera. Con el casco minero. Todo el día dando vueltas. Un fenómeno.
Voy a hacer una pausa. Estamos aquí en Onda Cero hoy, en Más de Uno. Hoy sí merece la pena el programa. No digo yo que... pero hoy sí merece la pena.
No, es que otros viernes que no está Martín, esto es un aburrimiento.
Un desastre.
O sea, no está Martín este programa.
No levanta cabeza.
Metiéndome con todo el mundo.
Estamos celebrando los 50 primeros años 50 primeros años de trabajo de Martín Berasategui.
Oye, ¿y qué música le estamos poniendo a Martín?
Pues la que merece.
Heroica.
A ver cómo suena, a ver cómo suena.
Una cosa elegante, una cosa de reconocimiento. A la vez de gratitud, a la vez de
parecemos
de
una radio americana o así, ¿no?
Ya quisieran las radios americanas ser como las españolas.
Esta, de verdad. Oye, ¿cómo está luciendo Martín?
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Entonces hoy no hay receta en este programa que es de cocina.
¿Cómo va a haber receta con Martín Berasategui?
Bueno, pues porque a lo mejor él quiere dar alguna receta, ¿no?
Pues bueno, no, pues tú, le puedes preguntar. Pero hombre, hoy es un día de homenaje.
En el libro de Dos chiflados
no,
en la
Begoña,
cocina.
Hoy es un día de testimonio, claro. Es un día de reconocimiento, claro. Es un día de hablar de aquellos tiempos pretéritos, claro, Racinetti.
Tranquilidad.
Y luego es un programa de cocina, pues hay que hablar de
cómo. Hombre, podemos cantar si queréis luego al final.
Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el primer plato, Martín, que te salió de rechupete? Al que dijiste, ostras, ¿cómo lo he dejado esto? ¿Te acuerdas?
Siempre, la sopa de ajo, delante de mi madre y de mi tía. Pero como eran tan buenazas, me dijeron que estaba sobresaliente.
y no quiero ni
pensar como con 15 añitos qué iba a hacer, ¿me entiendes? Sí, pero vosotras tenéis... Tenéis facilidad para cocinar, me ha dicho David. Sí. Entonces, lo que tenéis que hacer es que somos aprendices, pero que nosotros somos buena gente y eso nos ha salido rentable. Si hay alguna receta que alguien se os queja, le echáis la culpa a Martín y ya está. Vale. Ya verás cómo lo van a decir. No, que el regusto es muy bueno y no sé qué.
No, pero tiene razón Begoña en que tenéis libro. Bueno, sí, tenéis libros, tenéis muchos libros.
Pero el último
es este de los chiflados en la cocina. Dos chiflados, 80 recetas.
Oye, lo de las 80, ¿por qué lo habéis hecho? ¿Por las 1080 de Simón Ortega? ¿O no tiene nada que ver? Y le habéis quitado 1000.
No tiene nada que ver.
Vale.
Simón Ortega se merece todo.
Por la vuelta al mundo en 80 días.
Menuda mujer. Sería, ya, también puede ser.
Menuda mujer. El libro de Simón Ortega está en todas las casas de España.
Con
ese libro aprendí a cocinar todo el mundo. Qué maravilla.
O lo ha intentado, al menos.
Ahora tenemos a nuestro amigo Carlos y admirado Carlos, que está haciendo unos libros increíbles y
sí,
que...
Sí, antes solía mandar cesta navidad Carlos Armiñano, ya no manda esto, ya
no,
que estamos...
todos los años...
manda cesta navidad que antes solías mandar y ya no mandas, joder.
Carlos es el tío más generoso.
No, nadie.
¿Tampoco
no
llega allí?
Joder, no, que va, desde un luego, caja más.
Que mande una caja de chacolí o un jamón o algo, ¿no? Martino, ¿qué hacemos?
No sé. Ha llegado...
Carlos es la persona más generosa y el que más ha ayudado a todo el mundo, es único y
pero no mandas esta Navidad.
Pero que ha llegado...
Hombre, no seas así. David de Jorge, no seas así.
David de Jorge, no seas ingrato,
hombre, con Carlos.
Que ha llegado algo. ¿Qué ha llegado? ¿Algo de comer?
Sí, una nota de voz al 609-83-1034.
¿Qué me estás contando?
Es un WhatsApp de alguien que quiere participar en el programa. Vamos a escucharle.
Hola, Martín. Todo el mundo conoce tus habilidades en la cocina y te reconoce como gran profesional. Pero tus amigos sabemos que además tienes un gran corazón. Aprovecho para decirte que te tenemos una gran admiración como persona. Nos lo demuestras cada vez que nos vemos. Jayone, mi mujer, tiene guardada como oro en paño la chaqueta de cocinero que le firmaste. Se la enseña a todo el que viene a casa y el libro que le regalaste. Estamos muy orgullosos de tenerte como amigo personal. Y no me puedo olvidar que estás a muerte con la Real. Eres un realista más. Aupa Real.
Aupa.
Hostia, tú. Qué fenómeno, ¿no?
Qué fenómeno.
Qué fenómeno que es Satrústegui, que ya creo que es un fenómeno.
Jesús Mari, increíble.
¿Pero tú, Martín, quisiste ser futbolista o qué?
No. Yo bastante suerte he tenido en la vida que cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca y tengo un equipo y es la Real Sociedad y no puedo tener más suerte que el deporte ha sido tan importante y la Real y el Remo y me han dado ese triple garrote que cuando me ha hecho falta lo he tenido. Y bueno, eso siempre me ha puesto las pilas y he sido una persona que lo que me ha enseñado el deporte y lo que me ha enseñado la Real me ha servido luego para ayudar a la gente joven, para darles consejo a los jóvenes, para ser generoso, porque la Real es muy generosa. Y me ha ayudado a transformar un poquito el antes y el después de la cocina con esa generación anterior a la mía, como a la que os he hablado, y con estos jóvenes que son la mejor generación,
Martín,
que hay.
Y este Satrus era delantero centro, ¿no? ¿O qué?
Era delantero un centro. Delantero centro impresionante, una persona maravillosa. Como todos los equipos, todos los presidentes, todos los fisios, toda la gente que hace posible que la Real Sociedad esté donde está. Ahora tenemos a Joaquín Aperribay, tenemos a Mikel Oyarzabal y a todos estos jugadorazos que tenemos, y lo único que podemos decirles es que no les podemos pedir más sacrificio, que curaron cicatrices que parecía que eran imposibles curar y que han vuelto a trabajar de sol a sol para hacer la gran Real que tenemos en estos momentos. Y lo único que les podemos decir es dos palabras mágicas, que son muchas gracias por todo lo que hacen. Están en estado de gracia, se superan año a año y baten récord increíbles. O sea, que
ya sé lo que podemos cantar hoy al final del programa.
No, que no vamos a cantar, basta.
El himno de la Real, le cantamos al unísono todos. Es un himno precioso, bueno. El himno de la Real, Martín. Luego lo cantamos al final, bueno. Qué maravilla.
Bueno, ¿quién es? ¿Quién es Patxi Coca-Cola?
¡Ay, Dios!
Pregunta a la audiencia quién es Patxi Coca-Cola.
¡Ay, Dios! ¡Ay,
Malamón! Un pluriempleado.
¿Pluriempleado?
¿Y eso?
El mejor embajador de San Sebastián. No me fastidies, que es...
¡Oh, papá! No fastidies que va a entrar Patxi Coca-Cola. Yo es que me meo encima.
No creo.
Me está haciendo la ilusión.
No lo sé.
Pero no será verdad.
Venga, Asinetti, que se haga la magia, Asinetti.
Eso nunca se sabe hasta que dices su nombre, a ver si suena. O sea, tú dices, por ejemplo, Patxi, buenos días.
Hola, buenos días.
Y si suena, es que sí, que está al teléfono.
Sí, ahí va la monda.
Oye, me estás dejando más boquiabierto que ningún plato que me ha hecho el mejor cocinero del mundo.
Hola, Patxi, ¿cómo estás?
Bien, Panchito. Muy bien.
Pero lo de Coca-Cola es que es un mote, ¿o qué?
Por supuesto. No, es un mote que me puso don Martín Berasategui.
Ah, sí.
¿Y por qué te lo puso?
Pues está ya todo el día con la Coca-Cola.
Hombre, sí. Porque llevamos muchos años compartiendo ratos. Y cubatas.
Vale.
Lo que pasa es que este es la chispa de la vida. Este es el huracán de la parte vieja.
Menudo fenómeno. ¿Desde cuándo os conocéis? Que lo sepa toda España. ¿Desde qué años teníais?
A ver, él es 3 años más joven que yo. Nació a 50 metros de donde yo nací y donde yo crecí lo poco que crecí. Y a este no lo paran hasta que lo lleven al Corral de los Quietos o a Villaquita,
como llamo
yo.
Pachito, ¿qué vas a estar?
Es un fenómeno.
¿En plan mudo o qué? Pachito, ¿qué vas a estar? ¿En plan mudo? No, o sea, no, con todas las chapas que nos sueltas, ¿ahora calla en una esquina o qué te pasa? Cuenta un poco.
Estoy escuchando al maestro.
Maestro, oye, Patxi, pero no haces más que trabajar, pero tú me dices que te has jubilado y pluriempleado.
No, me explotan, Martín.
No os dice, ¿os ha dicho Patxi que viene todas las semanas a cocinar aquí, a aprender un poquito a cocinar ahora que se ha jubilado y eso? Sí.
Bueno, hay que contar la verdad. Patxi es el mejor amigo de Martín. Patxi está todos los días en el restaurante, viene a almorzar, viene a buscar una chaqueta.
Pero Patxi es vasco.
No.
Hombre, del mejor barrio del mundo, de la parte vieja de San Sebastián.
Y siendo vasco, ¿ha esperado a jubilarse para aprender a cocinar?
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que he ido perfeccionando.
Ah, vale.
Vaya un vasco, o sea, perdóname.
Lo que pasa es que tiene un amigo que cocina para la cuadrilla, claro. Y él es el campeón del mundo de coctelería y él es el que hace los cócteles.
Acabáramos.
Sí.
Y luego distribuidas las funciones.
Sí. Pachi es o sea, un fenómeno de la naturaleza. Me
a ver, que se acaba el tiempo. Que se acaba el tiempo.
Se acaba el tiempo, que cuente chistes.
Modera la historia, claro. Sinetti, modera. Mira, vamos a entrar al turno. ¿Cómo era Martín de joven?
Claro, cada queremos Pachi, saber chismes de Martín.
Venga, a ver,
chismes
por de Martín, ejemplo, que nos cuente. Pachi, ¿a Martín le habéis puesto mote o no?
No.
¿Los de la cuadrilla no le habéis puesto mote nunca? No puede ser.
No. Era
jabalí.
El 17. ¿Y por qué sí, el 17? Sí. No me sé, ¿por algo de fútbol o por qué?
Porque es un número muy bueno, es un número de la suerte.
Uy, también. ¿Qué encerrará eso? ¿Qué encerrará?
Sí, joder. Bueno,
oye,
¿y cómo era de crío? Oye, que se acaba el tiempo así de timodera esto, de verdad. Que van a entrar las campanadas.
Dime. Oye, Pachi, os veo timiditos. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo pinta de rarito? Oye, podéis decir todo lo que queráis. ¿Qué pasa?
Que Pachi no se atreve a decir cosas.
Venga, ¿cómo era de crío? ¿Cómo era de crío el terremoto este? Cuéntanos, Pachi.
Gamberradas, líos en los que se ha metido.
Le sacamos del bodegón y venga, ¿dónde ibais? ¿A la Trini? ¿Dónde ibas? Cuéntanos un poco.
A la Trini, que era multideporte. Allí hacíamos multideporte. Tenías el bolatoki, la pelota a mano, bueyes, cuadrilátero para boxeo. Sí. O sea, había de todo. Allí podías arrastre de bueyes, había conciertos, teníamos de todo.
Estarían las chavalas del también, ¿no?
Subíamos a Orgul, pero para eso subíamos a Orgul.
Ah, mira.
¿Y por qué subís a Orgul? ¿Qué tiene el Orgul para el ligoteo?
Para que pasearían por allí.
Sí, claro.
Pasearían las chicas, claro.
Mira, para eso también... Martín era súper timidito, me ponía rojo como y no era de la remolacha, y en cambio Pachi, más rápido que la ley, les llevaba a darse un paseo por la Concha, a recrearse con el peine de los vientos, a contemplar un amanecer desde el faro.
Pachi, contemplar amanecer después de venir de farra, de noche, contemplar.
Hombre, Martín, acabábamos en la isla, la noche.
¿Qué me estás contando? ¿Y a qué ibais a la isla, Pachi? Cuéntanos a qué ibais a la isla, cuéntanos.
El bar de arriba, tomar cervezas y hacer cosas.
Wow, sí, ¡qué maravilla es esta!
Había un bar arriba, en la parte de arriba, y allí solíamos terminar, bueno, llegábamos en el bote de remo, íbamos arriba y allí pues había unas cuadrillas
remando
y
estábamos.
La cuadrilla de Martín solía estar por allí. Toda la cuadrilla de Martín, los mejores de la parte vieja.
Éramos buenos estudiantes.
Estábamos, veíamos las estrellas, descubríamos satélites nuevos. De allí descubrimos varios satélites.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Era un mundo.
Qué bonitos recuerdos. Descubriendo satélites, qué bonito.
Era salir del bodegón los amigos después de hacer una visita a Martín de esas rápidas que tenía allí unas cuantas horas comiendo y bebiendo y de allí a la isla. Y en la isla, pues entonces descubríamos satélites y de todo.
Qué bonito.
Las cometas y... Y luego, desde pues a la mañana volvíamos.
Ya. Joder, qué maravilla. Qué tiempos aquellos, pequeños... que eres jóvenes, sin canas, qué maravilla, Pachi. No os dolía la cadera, dolía la rodilla, todo bien, Pachi.
Toda la vida teniendo sabes... al amigo que sabe cocinar para que te ponga lo mejor que tenga para comer.
Carlos, desde pequeños teníamos madera y enseñábamos el camino de la pasión y abríamos los ojos a la juventud.
Bueno, eso y hacer trastadas también. Pache, cuéntanos alguna trastada de Martín. Eso, a mí me han contado que andaba con una escopeta de balines pegándole tiros ahí a alguien en Ulía.
Pero aquello fue un accidente. Bueno, fue un... Era una escopeta de balines. Sí. Como la usábamos tantos, pues una de estas apuntabas a un sitio y iba el balín a otro. Y una vez, pues bueno, salió uno así mal... Y le pegó a uno que, pues eso, en la cicatriz que tenía la cabeza. No veas el Cristo que se montó con el balín aquel. El guarda, toda la policía, pues siguiéndonos por todos los lados, por todo Urgul. Lo que pasa es que como tenía muchas entradas y salidas, era difícil. Pero el problema era cuando llegabas a casa, que ya se había enterado. El padre, la madre y todos. Entonces, pues,
pero podía si salir la zapatilla para pasear. Sois era unos terrible. Exagerados. Si yo tenía una cara de buen y no de la ley, ¿por qué dices?
Sí, sí, yo tenía una cara de bueno.
Son los peores, Martín. Los de cara buena son los peores.
No, esto tiene más peligro que el Putin y el Netanyahu juntos.
Eso es verdad. Y todas las fotos que he visto de Martín y de Pachi, los dos tienen una pinta de majos que flipas así como con la rodilla así como torcida.
Sí, de quietecitos.
Sí, de buena.
Oye, ¿qué hay que irse?
Nos poníamos como los francotiradores en Urgul, ahí tumbados con la escopeta de balines y controlábamos toda la bahía.
Qué burros.
No, no, pero...
Y viendo satélites. Que nos tenemos que...
Carlos, si yo tuve...
Espera, que hay que cantar.
Que no se canta.
¡Betín! ¿Qué está lindo de largar puesto, Pachi? Venga, vamos a cantar, oye. Sube el volumen, venga, con ilusión. Venga.
Dale, dale.
Venga, venga.
Dale, caña. Churi, 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 maite, aurrera. Churi, 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 aurrera.
Venga, opa ahí. Opa, arconada. Opa, gorri. Me cago en... Donostia, donostia. Opa, Martín. Me cago en ron. Aurrera. Aurrera. Aurrera.
Bueno, nos alegramos mucho de celebrar con Martín Brasa. Hasta aquí sus 50 venga, primeros venga, años de venga, profesión.
Venga, Begoña. Enhorabuena.
Un abrazo, Martín.
Un abrazo, Carlos, Begoña.
Adiós, Pachi.
Un abrazo a todos.
Adiós, Pachi. Adiós. En 5 minutos contamos las noticias.